Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 26 de febrero. Comenzamos una nueva edición de Más de Uno Jerez. Estoy reventado, Pepe García. Estoy reventado.
Buenas tardes,
esto de tanto deporte para prepararse uno para la segunda carrera popular, tu meta más solidaria de Cruz Roja, es que le deja uno hecho polvo, ¿eh?
Estoy fatal, yo tengo unos dolores de pierna.
Sí, pero tú no veas cómo corres, yo, que para seguirte.
Sí,
tú estás ya casi me atrevería yo a decir preparado, ¿eh?
No, no te vayas tú. Pero bueno, yo estoy preparado para la carrera infantil. Para los 6 kilómetros y medio.
Pues yo imagínate que solo me estoy preparando para estar en la barra allí esperando mientras que tú terminas la carrera y estoy reventado. Imagínate, me pongo ya a correr.
A las 10 de la mañana del domingo 9 de marzo.
Ahí estamos preparados, ¿eh? Para hacer esa segunda carrera popular, tu meta más solidaria, que todos los beneficios van a beneficio, y nunca mejor dicho, de Cruz Roja, que siempre nos están echando un cable.
Hay que ver la labor que hace la
Hombre, misma, ¿eh? Ya te digo, además tienen muchísimos programas de todo tipo, de empleo, ayudar al más necesitado que está a lo mejor sin techo. Bueno, hacen muchísimas cosas, están donde tienen que estar, donde se les hace falta, y por eso, como a ellos les hace falta que les echemos un cable, vamos a apuntarnos todos a esa segunda carrera popular, tu meta más solidaria de Cruz Roja, aquí en Jerez de la Frontera, que se va a celebrar el próximo domingo 9 de marzo a partir de las 10 de la mañana.
Yo estuve anoche corriendo un poquito por las calles de Jerez, ¿sabes? Estuve corriendo un poquito y la verdad que te puedo decir que, hombre, va a ser una carrera muy bonita, muy bonita.
Está chulo. Tú tienes, porque yo he visto que tú tienes un teléfono de estos digitales, hiper mega guay, conectado con el teléfono, lo tienes todo el día puesto. Eso te mide lo de la ritmo cardíaco y todo eso, y te va contando también los metros que va haciendo, los milímetros y los pasos que da, ¿no?
Claro, y aparte te voy a decir una cosa, muy buena, porque a mí particularmente me dice muchas veces, Pepe, para allá. Para ya.
Descansa, hijo.
Descansa ya.
Descansa.
Pero bueno, eso te cronometra absolutamente todo, la tensión, los metros que lleva usted con
recorrido
y demás.
Está chulo.
Y
controla la cuenta bancaria desde ahí, lo digo, para que haga tú el bizum o lo que sea para la fila cero. Si
lo
hace falta.
Puedo hacer, pero se lo tengo prohibido.
Ah, vale, por si acaso, ¿no?
No, ahora me tengo que. Te voy a decir una cosa, me tengo que comprar un chubasquero.
Sí.
Porque no sabemos, estará a buen tiempo, hará buen tiempo, ¿no? El día 9.
Pues de aquí ya está, entonces.
Pues no te digo, pues nada, pero yo.
A saber.
Pero no, que yo no me los quiero perder.
Pero vamos, que da igual.
No.
Llueva, vente, nieve, hay que participar en la segunda carrera popular. Tu meta más solidaria de Cruz Roja.
Bien.
Recycling, ¿cómo era?
Pero que nadie se vaya.
Sí.
Luego, porque es que me han llamado a mí unos amigos míos para apuntarse y me han dicho, esto que en Chapín. No,
en Chapín no es.
En el complejo deportivo La Canaleja.
Eso, que lo sepan. De todas formas, toda la información. Y para que usted pueda apuntarse en www.runica.com. ¿Vale?
Me gusta cuando usted pronuncia eso.
Con dos N. Runica y con K de kilo.
Ahí
me va a dar algo con esa cara. Pepe, gracias, ¿eh? Que usted siga con sus labores técnicas, porque nosotros tenemos muchas cosas que contar aquí en Más de Uno Jerez. En un momentito estará con nosotros Juan Ignacio López, que nos trae cargado la actualidad de la jornada para que nos enteremos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tendremos nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea. Nos preguntaremos por qué en algunas ciudades como Jerez se conservan los archivos históricos y en otras no, por algo será. Vamos a charlar, porque estará por aquí con nosotros la bailadora María José Franco, estrena Tarara Mía en el Festival de Jerez, será este viernes en el Teatro Villa Marta. Tendremos nuestras terapias naturales con Celia Briantes, profesora internacional de yoga especialista en terapias naturales. Hablaremos de una técnica ayurvédica que combina calor y hierbas medicinales y masaje. Se llama Pindanswell. Bueno, luego le preguntaré cómo se llama exactamente esta técnica. También hablaremos con Neftali Pérez, el director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez. Con él vamos a hablar de la 13ª edición de Trayectorias, que se va a celebrar, ya está muy cerquita, del 10 al 12 de marzo. De este y de mucho más hablamos en Más de Uno, que comienza como siempre mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la jornada de hoy tenemos cielos muy nubosos, aunque al final del día se abrirán algunos claros. En la zona del Estrecho no se descartan posibles lluvias ocasionales. Hoy temperaturas máximas de 21 grados en Arcos de la Frontera, 19 en Algeciras y 18 en Cádiz y en Rota. Sopla viento flojo de componente norte girando a viento de levante. Mañana tendremos cielos muy nubosos con brumas matinales. Al final de la jornada no se descartan precipitaciones débiles. Mañana las temperaturas máximas bajan ligeramente. 19 grados en Algeciras y en Arcos de la Frontera, 18 en Cádiz y 17 en Rota. En cuanto a las temperaturas mínimas, 13 grados en Cádiz y 9 en Jerez de la Frontera. Les adelantamos que el viernes festivo de nuestra comunidad se esperan precipitaciones. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información y por casi amargarnos el día de Andalucía. 26 minutos que pasan de las 12, sintonía de Onda Cero, Juan Ignacio López. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo.
Cuéntanos, ¿cómo está Jerez?
Bueno, pues mira, para empezar, la gente del barrio de San Lucas, en pleno intramuro, lugar histórico donde los haya, pues está contenta. Y está contenta porque han aparecido esos enseres que sustrajeron, robaron, mangaron, como quieran ustedes decirlo o interpretarlo, el viernes pasado. Es curioso porque la propia policía nos ha dado el detalle de que un día antes ya vieron alguna puerta forzada. Y claro, se pregunta uno, bueno, ¿y por qué no tomaron medidas si ya habían visto que había sido aquello un poco forzado? Estaba raro. Bueno, el caso es que al día siguiente, pues efectivamente ya forzaron del todo y se llevaron esos enseres. Pero destaca el hermano mayor de las tres caídas, que se llama Pedro Pérez y que mucha gente le conoce, bueno, pues que ha habido una colaboración ciudadana bestial. Que han surgido muchísimas llamadas apuntando pistas, indicios de por dónde podrían estar esos enseres. De hecho, la policía los ha localizado en un inmueble del que no da detalles, pero lo han localizado, con lo cual esto nos hace pensar, y esto es solo una hipótesis de quien les habla ahora mismo y de mucha gente, que bueno, pues estaban cerca esos enseres y han sido localizados gracias a una llamada. Bueno, en cualquier caso, ayer los entregaban en la comisaría de policía y resuelto. Y la investigación no se ha cerrado, porque quieren localizar a los presuntos cacos. Bueno, los presuntos no, los cacos cuando los cojan. Bueno, aparte de esto, y además este tema lo hemos seguido, tú lo recordarás perfectamente, si miramos hacia la antiguamente pedanía, ahora entidad local autónoma más cercana, más próxima a Jerez, ¿qué nos encontramos? Pues con Estella del Marqués. Y allí hay un alcalde que pertenece al Partido Popular, que se llama Ricardo Sánchez, que enarboló una serie de movilizaciones en contra de la instalación de un crematorio allí en Estella. Bueno, pues ahora el Grupo Municipal Socialista, que ha tirado de videoteca, bueno, y de declaraciones, pues dice que el Partido Popular ha concedido licencia para levantar ese crematorio después de haberse negado y haber incluso intervenido en los plenos municipales diciendo Estella no quiere crematorio, con lo cual, bueno, pues hacen su crítica. Y esta mañana se ha hablado de presupuesto municipal. Vamos, de hecho nos han convocado de manera express en el ayuntamiento a las 9 de la mañana. María José García Pelayo, bueno, pues ha avanzado que se presenta este documento presupuesto municipal, que tiene que ser bueno, pues aprobado en el pleno de mañana viernes, y bueno, pues que tiene algo que no le va a gustar al Ministerio de Hacienda, pero al tiempo dice Pelayo que ve buena perspectiva. ¿Qué es lo que no le va a gustar? Pues que han quitado unos 20 millones de euros que debería pagar el ayuntamiento a Hacienda. Si no se acepta esa quita, en este caso, fíjate, en estos días estamos hablando mucho de quitas, pues no se podrían potenciar los servicios públicos en Jerez y serían recortados. Poco más o menos es lo que hemos entendido en esta comparecencia de veintitantos minutos de palabra de la alcaldesa, que después vamos a tratar de explicar. Y una cosa más, hablamos de vivienda en el día de hoy y vivienda en el centro de Jerez, porque desde Podemos hablan de favorecer el turismo, favorecer la vivienda turística, el alojamiento turístico, los apartamentos turísticos, la hostelería, el comercio, pero ¿qué pasa con los vecinos? Y se refieren a los altos precios de los alquileres. Después los vamos a escuchar, escucharemos a la portavoz de Podemos, que existe en Jerez y que se llama María Jaén.
Pues nada, estaremos pendientes. Juan Ignacio, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Terry Mobility es tu concesionario moda para la provincia de Cádiz. Prepárate para vivir momentos infinitamente nuevos, porque ahora tienes el Omoda 5 por 23.870 euros. Motorización gasolina, muy pronto también en eléctrico. Omoda ya con fábrica en España. Solicita una prueba del nuevo SUV en omodacadiz.com o ven a verlo a Terry Mobility, concesionario Omoda, en calle Las Ciencias 4, Jerez. Y recuerda, el Omoda 5 ahora es tuyo por 23.870 euros.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Descubre la revolución del sabor. En Cárnicas Lugo llevamos la esencia de la carne a otro nivel. Olvídate de lo común. Aquí Cárnicas Lugo. Calidad que se nota. Servicio que te sorprende. Distribuimos la mejor carne para carnicerías, restaurantes y caterings de Cádiz, Sevilla y Málaga. Cárnicas Lugo. Visítanos en Polígono Industrial Bertola 124, Jerez de la Frontera. Y en el teléfono 608-39-48-23. Cárnicas Lugo, la carne elevada a su máxima expresión.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Ven a disfrutar del Carnaval de Cádiz a lo grande.
Música, mucho color, alegría, mucho humor.
Y en el Corte Inglés está todo preparado para vivirlo.
Caretas, gafas, pinturas, trajes, tenemos todo lo que te imagines y más. Atrévete.
En la segunda planta de nuestra tienda Bahía de Cádiz.
Ven a disfrutar del Carnaval de Cádiz en el Corte Inglés.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar, 90.3 de la frecuencia modulada, www.ondacero.es y también en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Llegan nuestras historias de Jerez. Llega don Manuel Antonio Barea. Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a hablar de por qué se conservan los archivos en unas ciudades y en otras no.
Pues básicamente, exacto, claro, cuando uno accede a los archivos, ve la mano de aquellos que particularmente han trabajado en tiempos pasados. Es una pequeña definición. Uh-huh. Pero en el caso de Jerez de la Frontera, vemos, por ejemplo, la existencia de las actas capitulares, las cuales conservamos desde 1409, las cuales están encuadernadas en Badana. Badanas es una piel de esta que se utilizaban para los zapatitos de los niños chicos. Pero chico, una piel muy finita. Entonces, esa encuadernación, claro, uno dice, bueno, ¿y esto por qué viene? O sea, ¿por qué están encuadernadas? Pues viene a partir de la figura de un oficio que se llama escribano de cabildo. Uh-huh. Un escribano de cabildo es como actualmente es un secretario del ayuntamiento, el cual particularmente tenía la obligatoriedad de tener al día lo que son las distintas actas de los cabildos jerezanos. Uh-huh. Y particularmente iba sentando lo que son los cuadernillos. Realmente no existía un libro, unos cuadernillos que se iban
cosiendo, ¿no?
Cosiendo y se iban. No, cosiendo es a posteriori, ¿no? Uh-huh. Entonces se iban guardando. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ese escribano, a partir la fecha aproximadamente tiene que ser el 18, se van planteando y dice, bueno, ¿cómo conservamos particularmente esta documentación? Bueno, pues lo que hacen es encuadernarlo. Esa encuadernación, uh-huh, ha permitido que Jerez de la Frontera tenga la seriación bastante bien completa. Hay faltas documentales, pero no es una barbaridad, es normal. O sea, hay posibilidad de que pasen estas cosas, pero eso de conservar de 1409 viene por eso. Pero claro, después vas ahondando un poquito y vas visibilizando esa secuencia de documentos y vas viendo de la existencia de una escritura, ¿eh? una forma de escribir, una forma de describir. Entonces, pues va apareciendo, por ejemplo, a partir de finales del 19, Antonio Fernández Formentani. Este señor, bueno, se incorpora a Jerez de la Frontera como funcionario, pero se dedica al tema de Hacienda. Él va trabajando temas hacendísticos, es una ciudad importante, ya en el 19, pues particularmente una persona formada. Y termina o va realizando labores de archivo, labores que incluso van llegando a unos niveles, digamos, estratosféricos. Ya lo hemos hablado, ¿no? Existe en Jerez de la Frontera esta figura, pero una obra magistral, única, que yo creo que se conserva en muy pocos archivos, que es la indización de todas las capitulares, de todos los registros de Hacienda, de incluso del cementerio, etcétera, etcétera, distintas unidades de ayuntamiento, los cuales Antonio Formentani va dando materia. Bueno, pues todo hablando sobre el tema de los esclavos, va hablando sobre, pues tenemos pugnas o temas de límites con el tema del conde de tal. Entonces, es un tema extraordinario, es como un thesaurus, una especie de tesoro de palabras que nos permiten acceder a la información y, digamos, ha permitido acceder, pero también conservar. Uh-huh. Bueno, pues Antonio Fernández Formentani tiene un seguidor, un consecutor, digamos, de actividad archivística, que es Agustín Muñoz Trigómez, el cual es muy conocido por su libro de Calles y Plaza, pero él tiene una obra extensa y maravillosa, pero bueno, que siempre digo, y es entendible, al continuar la obra de su maestro Antonio Fernández Formentani, realmente lo que hace es amortizar un poco los elementos. Antonio Fernández Formentani, por lo pronto, al poder indizar o a poder leer, era un gran paleógrafo. Bueno, pues Agustín Muñoz va utilizando todas esas transcripciones, todas esas indizaciones, para realizar esa obra magna también, en este sentido, de lo que son las calles y plazas, perdón, los cuales, vamos, debo decir que es una manera de recrear el pasado y sobre todo reconocernos en esas calles y en esos rótulos tan maravillosos. Uh-huh. La continuación, pues tenemos a Adolfo Rodríguez del Ribero, que es el impasse entre el periodo previo a lo que es la Segunda República y el levantamiento por parte de Franco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este señor es curioso, este señor es el propulsor de la Cruz Roja en Jerez de la Frontera, uh-huh, pero también es una persona que también va a aceptar ese reto de conservación y de mantenimiento, el cual también es observable, y sobre todo la labor realizada a nivel genealógico y heráldico. Y finalizamos con una figura como es Manuel Esteve. Manuel Esteve, debo decir y reconoce que, bueno, que no terminó siendo un gran archivero, lo digo públicamente, pero ejerció, pero sí fue un gran bibliotecario, y sobre todo fue el que crea lo que es la colección arqueológica municipal, y realmente es el que empieza a excavar ese yacimiento actualmente en gran manera ignoto, pero por lo visto en un futuro será una gran pieza de interpretación, como es Mesa de Asta, uh-huh, o Asta Reyes.
Por lo pronto, en breve será portada de uno de los cupones de la obra.
Exacto, magnífico. Pues nada, entonces, debo decir que entonces tenemos
ya, hombre.
Pues, sí. Después, en Jerez de la Frontera tenemos otra singularidad, tenemos el protocolo notarial. El protocolo notarial es, digamos, el conjunto de escritura o instrumentos notariales realizados por un notario normalmente en un año. el primer registro notarial de Jerez de la Frontera es de 1392. Entonces aquí hay que hablar también de esa existencia de los escribanos, del número. Decir que cada notario tenía un número asignado, el cual iba reemplazando por una cuestión práctica de tiempo. Se iban incorporando. Decir que en Jerez llegaron hasta tener, me parece que era 14 o 15 números, un gran número, una gran cantidad de escribanos, los cuales particularmente se ponían con sus mesas en la plaza de escribano, que es la plaza actual de la Asunción, o plaza, donde está el Cabildo Viejo. Esa labor, es primero una constancia fehaciente de trámite, o bien por testamento, o bien por compraventa, o bien por cesión, o bien incluso por dote. Dote significa que el marido y la mujer aportan una serie de elementos prácticos y económicos a lo que es el matrimonio o realmente el contrato matrimonial. Bueno, podemos decir también que en Jerez de la Frontera hemos tenido archiveros notarios, los que particularmente han tenido la potestad de preservar esa documentación para que llegue a nuestros días. Y entonces tú has comenzado diciendo que hay otros sitios que no han tenido esa circunstancia. Uh-huh. Es así. Particularmente es así. No voy a identificar.
¿Pero por qué? Es decir, porque la figura era clara y necesaria,
en
su día. ¿No?
Exacto. Sí, lo que pasa es que...
Se han perdido después.
Claro.
También puede ocurrir, ¿no?
Claro, sí. También hay que pensar, por ejemplo, que tenemos alrededor, por ejemplo, el caso del puerto, Arcos, Medina Sidonia, Barbate, Chiclana, pues son pueblos que no son realengos. Parece que no, pero es básico. Ser realengo era formar parte de la corona.
Y tener que justificar todo el día.
Entonces, había una estructura gubernativa, de mayor impronta, sin desmerecer, los gobiernos de eso. Entonces, por ejemplo, los Medina Sidonia, Medina Celi, o incluso los Ponce de León, en sus casos, iban ejerciendo. Y en Jerez hemos tenido la circunstancia de que existe el concepto de burocracia, en el buen sentido, y de funcionarios que van aplicando metodologías
en el
prácticas,
buen sentido también,
claro, de eficacia y eficiencia, el cual se ha trasladado al mundo de los archivos.
Además, otra cosa, por lo que ha estado usted comentando anteriormente, sobre todo de los primeros que empezaron a realizar este tipo de labores, es que no solo realizaban la labor de conservación de esos documentos, sino que encima los estudiaban.
O
lo actualizaban, por lo menos para que se pudiera entender en esa época, ese tipo de cosas, ¿no? Que no era solo guardarlo.
Ellos ejercen un concepto de optimización de procedimientos. O sea, me explico. Al tener bien organizada la documentación, el ayuntamiento podía dar una respuesta más rápida, más eficiente, de cara, al mismo Estado, a la misma corona o al mismo ciudadano.
Eso es un archivo. Espérate, ¿no? Porque la documentación la tenemos aquí, pero de momento
Exacto. Entonces, pero por otra parte, estos señores, el caso de Formentani, yo creo que va a ser único. Yo creo que podemos dar otro comparativo. Yo creo que los dos magníficos archiveros que ha tenido esta ciudad, sin desmerecer a Agustín Muñoz, ni mucho menos, pero yo creo que es Antonio Fernández Formentani y Domingo Gilvaro, en el ámbito religioso, en el ámbito de la iglesia. Domingo Gilvaro, fue mi maestro, lo tengo que decir. Este señor planchaba los documentos, iba con su bate y planchaba los documentos y los dejaba totalmente. Y sobre todo la gran labor que algún día se reconocerá, a ver si un día se le hace. Yo no creo que Domingo quisiera rotondas ni calles, sino que particularmente tuvieran el merecimiento de recordarlo, ¿no? Es lo que hace es unificar todos los archivos de la diócesis en Jerez de la Frontera, con ciertas excepciones. Y es lo que hace es el inventario pormenorizado de cada parroquia que iba incluida en esos pueblos. Es impresionante, es una labor que... Entonces, sin ordenadores, en el caso de Formentani a pluma, en el caso de Domingo, con su máquina de escribir y uno por uno, es irrepetible. O sea, yo tengo ya 59, yo no daré ese rango de conocimiento y sobre todo de esfuerzo y de trabajo.
Pero puede dar el rango de divulgación.
En otras cuestiones sí.
¿Cuántos años lleva usted ya aquí divulgando?
Unos añitos, sí. Además, no tenía flequillo tampoco donde llegué, pero bueno. Yo lo que digo es que hemos tenido mucha suerte en Jerez de la Frontera. Y volviendo al concepto de capitalidad y el tema cultural, yo creo que habría que ir esforzándonos en recuperar las memorias de estas personas, de estos personajes, y incluso de ciertos escribanos de Cabildo que quedan firmados, ¿no? Uh-huh. Y decir, hemos tenido personas que han visto la importancia de ejercer como, como archivero en el momento y en la disposición del coetáneo, pero después han tenido la perspectiva de decir, bueno, esta documentación es tan interesante que incluso voy a trabajar para ella para que en futuro sea accesible y consultable ella. Entonces, bueno, pues decir que Jerez, como digo, en mi tesis doctoral, Jerez es un gran centro de producción documental y es un gran centro de grandísimos archiveros.
Pues con eso nos vamos a quedar, don Manuel Antonio Barea, muchísimas gracias. Okay. Y que sigue usted divulgando, hombre.
Igualmente, gracias, gracias, gracias, gracias.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Automoción Terry, tu concesionario SEAT y Cupra, empezamos desde ya a celebrar la Feria de Andalucía del vehículo kilómetro cero y seminuevo. ¿Qué mejor manera que ofrecerte una amplia gama de vehículos SEAT y Cupra con descuentos en todos los modelos de hasta 3.000 euros? Date prisa, promoción válida hasta el 27 de febrero. Y además te lo vamos a poner muy fácil. Consulta condiciones. Ven a Automoción Terry en Jerez, Avenida Tío Pepe 11.
Ven a disfrutar del Carnaval de Cádiz a lo grande.
Música, mucho color, alegría, mucho humor.
Y en el Corte Inglés está todo preparado para vivirlo.
Además, el Corte Inglés de Bahía de Cádiz abre los días 28 de febrero, 2, 3 y 9 de marzo de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Ven a disfrutar del Carnaval de Cádiz en el Corte Inglés.
El sonido de la risa de tus seres queridos, las palabras que tocan tu corazón. ¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros te lo solucionamos. Audile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-7961. Audile, de tu oído al corazón. ¡Hiu!
En el carnaval de Cádiz, donde el holgorio no tiene fin, una botella de canasta es la reina del festín. Tú te pides un canasta, que es una cosa muy gorda, que estos sí que son canastas y no las de Michael Jordan.
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar, nos pueden escuchar por el método tradicional de radio en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero también pueden hacerlo en www.ondacero.es y en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Y eso además lo pueden hacer a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo, que es donde vamos colgando los podcasts del programa, ¿vale? Como ya decía en la presentación del programa, hoy vamos a seguir hablando del Festival de Jerez. Nosotros también nos imbuimos en todo el ambiente que hay y te vamos a recomendar un espectáculo muy interesante que se nos presenta el Día de Andalucía, que además es festivo, este 28 de febrero en el Teatro Villa Marta. Allí va a estar María José Franco y nos presenta, por cierto, un espectáculo impresionante, además de estreno, que se llama Tarara Mía. Bueno, con nosotros está por aquí María José. Muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, cuando estamos hablando de Tarara Mía, venga, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que pretendes mostrarnos este viernes en el Teatro Villa Marta?
Pues Tarara Mía es una versión personal sobre el personaje de la tarara, un personaje desconocido, ya que ya no hay nada... escrito sobre ella, solo se saben esas canciones populares acerca de esa niña que baila y creo que es una canción infantil que casi todo el mundo conoce. No es que vayamos a versionar esa tarara, sino le vamos a dar vida a través del personaje de una bailadora, desde que es una niña hasta que es el personaje para mí olvidado porque no hay nada escrito sobre ella. Ajá. Creo que sí ha existido, pero ha acabado como acaba mucha bailadora buena, más buena que a lo mejor de las que se recuerdan, pero que se están olvidadas, se quedan olvidadas ahí en el paso del tiempo.
¿Por el hecho de ser mujer o por qué? Porque es que la mujer en el flamenco también ha tenido su historia, ¿no?
Claro, sí, pero yo no creo que sea por el ser mujer, sino que simplemente hay personajes que la gente se va olvidando de ellos. Son famosos en cierta época de su vida, pero luego la gente se olvida de ellos. Mm. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, Angelita Varga, que hace una bailadora excepcional, pero que luego al paso del tiempo la gente se ha ido olvidando de ella, ¿no? Y ha desaparecido con la cosa de no haber sido reconocida lo suficientemente lo que debería. Y entonces la tarara es como eso, ese personaje perdido en el tiempo que todo el mundo recuerda pero nadie sabe de ella.
Bueno, y cuando tú te planteas hablar de esto, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo empiezas a trabajar sobre esta cuestión? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo dices, oye, mira, pues basándome en esto vamos a hacer esto? ¿Esto cómo?
Yo me inspiré en una versión especial de la tarara que me pareció muy interesante y me hizo investigar un poco sobre la tarara. Uh-huh. Y siempre he tenido ahí un espectáculo que hizo José Antonio precioso de Golpes da la vida, que trata un poco de eso, de cuando ya eres mayor y no bailas como antes. Y entonces era enfocar, unir un poco esas dos cosas. Y me pareció un personaje muy interesante, muy curioso para mí. Y quería darle vida. Todo empezó por una pequeña cosa que ves y salta una chispa. Uh-huh. Y luego quieres hacer algo sobre eso, ¿no? Y qué mejor plataforma que el Festival de Jerez.
Uh-huh. El Festival de Jerez que tú ya conoces, ¿no? No es la primera vez,
sí,
que vas aquí, ¿no?
Sí, mucho, mucho.
Bueno, el Festival y Jerez sí, ¿no? También, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, maestros tuyos en tus orígenes cuando era muy chiquitita eran jerezanos, ¿no?
Hombre, mi Angelita Gómez, que la quiero muchísimo, desde aquí le mando un besazo, que siempre está ahí, de las pocas maestras que siempre la tienes ahí para lo que necesite, para los consejos de baile, de no baile, de lo que sea, y que es otra persona que se merece muchas más cosas, le da mucho Jerez, pero más se merece.
Muchísimo más, ¿eh? Y muchas veces hemos hablado nosotros también de precisamente este tema. Bueno, no fue tu única maestra, luego también tuviste incluso formación clásica, ¿no?
Sí, un poco, porque la técnica es importante. Es importante el expresar tu cuerpo. Si hay caminos que te abren esas expresiones, ¿por qué no usarlo? Por ejemplo, como es la danza española. Todo en su debida y justa medida.
Uh-huh. Bueno, en tu carrera has sido reconocida o multireconocida, ¿no?
Bueno, la verdad que tengo mucha suerte, he tenido mucha suerte, he hecho todo lo que he querido hacer y todos los objetivos que me he planteado hacer. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, el premio que se me dio hace 2 años, el premio del público, para mí ha sido el mejor premio y reconocimiento de toda mi trayectoria, la verdad que sí.
Uh-huh. Bueno, hablando de público, ¿qué es lo que esperas tú que la gente se lleve del teatro? Todo el que vaya a verte este viernes, ¿qué es lo que esperas que cuando salgan a la puerta, tú sabes, todo el mundo pone allí comentado?
Sí.
¿Qué te gustaría que fueran diciendo de ese espectáculo?
Pues, hombre, a mí me gustaría que la gente hubiera disfrutado y que hubiera visto que se pueden contar cosas solo usando el lenguaje del flamenco. Uh-huh. Que muchas veces se nos va a la olla un poco y nos vamos por la rama mezclando cosas extrañas, ¿no? Uh-huh. Tocar un poco la sensibilidad, tiene un final muy bonito el espectáculo, tocar la sensibilidad del público a través solo y únicamente de flamenco.
Uh-huh. Bueno, a lo largo de tu carrera, aparte de los maestros que has tenido y demás, también has participado en diferentes compañías, no sé, si no me equivoco, con Antonio El Pipa, por ejemplo, sí. y demás. ¿Qué has querido tú coger de porque siempre que me imagino que participas en otras compañías y demás, siempre te habrás quedado con algo y habrás dicho, oye, yo esto quiero, papi, yo quiero esto tal.
Sí, siempre aprendes de todo lo por donde vas pasando e intentas aprender cosas. El Ballet Andaluz para mí, de hecho, José Antonio me ayuda en la dirección de este nuevo espectáculo y eso para mí fue un paso artístico importantísimo. Me abrió la mente a la hora de estar en el escenario, a nivel de espectáculo, a nivel de teatro. Ese paso fue importantísimo, que me ha ayudado y me ha formado como luego directora de mi propia compañía. Luego estar con Antonio, por supuesto, pisar esos grandes escenarios que hemos pisado, ese disfrutar en el escenario, cada uno... Creo que he conseguido llevarme la mejor parte, ¿no? Y de todos tengo un buenísimo recuerdo, tanto en lo personal como en lo artístico.
¿No es lo mismo estar en la compañía de alguien que tener tu propia compañía?
Totalmente.
¿Cuáles son los principales retos, los principales obstáculos que te encuentras por el hecho de tener tu propia compañía? A ver.
Cuando tienes tu propia compañía y sobre todo de estar a cargo de la dirección, pues estás a cargo de absolutamente todo, de los ensayos, de los viajes, del papeleo, de lo que se necesita, del vestuario. Cuando vas haciendo una colaboración o vas en otra compañía, solo piensas en tu baile y en tu maleta de ese día, de lo que te vas a poner y ya está. Entonces es todo mucho más sencillo, más relajado. Pero bueno, todo...
Es que
todo
en una compañía, mucha gente, depende de ti, ¿no?
Claro, todos. Depende...
Todo el elenco artístico.
El elenco depende de cuándo es el ensayo, cuándo no se hace, cuándo se organiza, qué hora hay que es la prueba de sonido, entonces todo eso lo llevas tú. Entonces es una gran responsabilidad que tienes que aprender a sostener y a saber que no puede frenar eso en lo que es tu parte bailadora, ¿no? Sino que luego lo tienes que separar. Yo tengo la suerte, la verdad, de tener un equipo fantástico. A la guitarra que viene mi marido Juan Manuel Moneo, Javier Ibáñez, que nos hace la música del espectáculo, los dos. Bernardo Parrilla al violín. Al cante viene Cristina Tobar, a las palmas Javi Peña. A la percusión Carlos Merino y nuestro artista invitado que es Luis Moneo. Tenemos una bailarina invitada que es África Moreno y sobre todo la ayuda en la dirección de José Antonio Ruiz. Y la verdad que son un equipo que me lo hacen la vida fácil, la verdad, porque ellos, aparte de amigos, me siento arropada por ellos y me siento amiga y compañera, ¿no? Entonces ellos me hacen todo mucho más fácil.
Tarara mía, será este viernes, como decimos, 28 de febrero, en el Teatro Villa Marta. Bueno, ya que estamos hablando del Festival de Jerez, ¿qué ha significado para ti? Ya para cerrar, ¿qué ha significado para ti en tu carrera el Festival de Jerez? ¿Se puede decir que ha sido el acicate para terminar de lanzarte?
Sí, yo en mi carrera artística le debo todo al Festival de Jerez, porque siempre que yo he tenido una inquietud y siempre que he tenido algo por hacer, me ha dado la oportunidad el Festival de Jerez de hacerlo, tanto con mi espectáculo como cuando he venido con el Balandalú, cuando he venido con Antonio el Pipa. Siempre me he sentido querida, arropada, y luego como maestra también he estado participando desde los primeros años, y en todos los aspectos el Festival de Jerez es muy muy importante para mí, para la ciudad, creo que para el flamenco en general. Como el festival trata a sus artistas, no hay festival que le iguale.
Bueno, pues como decías tú, Luis Moneo, que va a estar como artista invitado, y con él vamos a cerrar esta entrevista. María José Franco, un auténtico placer, muchísimas gracias y a disfrutar mucho el viernes, ¿vale?
A vosotros.
Venga.
Con un torito de plaza que cuando se ve herido suele buscar su venganza. Que cuando se ve herido suele buscar su venganza. ¡Ay! ¡Qué bueno es! Y qué salero que mide usted y qué salero tiene. la calle el sol, que no hay más gracia ni más salero, que no hay más gracia ni más salero, que en ningún sitio, que en ningún sitio del mundo entero. Porque no se puede beber.
¿Es el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. De nuevo y muy a su pesar, el fiscal general del Estado, protagonista de la crónica judicial. Álvaro García Ortiz va a terminar casi con total seguridad en un banquillo de los acusados. Se va despejando el camino para el juicio oral tras el nuevo auto del juez del Supremo que le investiga. Ángel Hurtado considera que los indicios le señalan como el autor de la filtración de los correos del novio de Díaz Ayuso y sostiene además que tanto él como la fiscal provincial de Madrid han intentado desviar la atención alegando que muchas personas tenían acceso a esos documentos. El juez explica también que no hay ningún juicio paralelo y que todas sus decisiones se basan en el material que se va incorporando a la causa. Crónica judicial que comparte espacio con la cita de esta tarde en el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que Montero va a proponer a los gobiernos regionales la quita de la deuda autonómica, de una parte de esa deuda. Un asunto que ha marcado buena parte de la sesión de control al gobierno en el Congreso, con constantes reproches del Partido Popular al presidente y sus ministros, empezando por el de Feijóo a Pedro Sánchez.
Crea un infierno de impuestos a los españoles para pagar los caprichos de sus socios. La última muestra, el regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña, 17.000 millones.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Piénseselo mejor, señoría.
Acabamos de conocer un informe de Standard & Poor's que alerta del riesgo moral que entrañan las quitas autonómicas al incentivar el aumento de la deuda. Les contaremos además todo lo que va trascendiendo de la gestión, el aumento al incentivar el aumento del déficit, no de la deuda. Bueno, les vamos a contar además todo lo que va trascendiendo de la gestión de la DANA y en concreto del momento exacto en el que el presidente Carlos Mazón se incorporó a la reunión del Comité de Emergencia, el CECOPI, el día de la riada. Hoy ha desvelado que llegó a esa reunión a las 8:28 de la tarde, es decir, 17 minutos después de que se lanzara el aviso a los móviles. Mazón dice que nadie le esperó y que es falso, por tanto, que ese aviso se retrasara por su culpa. El vicepresidente y conseller para la reconstrucción, Gampán Pols, ha preferido no pronunciarse sobre el papel del presidente.
Ni estaba en el día de la DANA, ni conozco detalles para saber si es apropiada o no una conducta. Entiendo que ahora mismo está judicializado y cuando se tenga que resolver será en sede judicial que lo haga y porque sea capaz de hacerlo, claro. Esto no es un tribunal popular.
Mañana, nueva reunión de los representantes de Estados Unidos y Rusia. Esta vez será en Estambul para hablar de la situación entre Ucrania, de la invasión de Ucrania. El encuentro se va a producir después de que Zelensky haya llegado a un acuerdo con Donald Trump para que Estados Unidos siga apoyando militarmente a Ucrania a cambio de que comparta sus recursos naturales. Hoy se han citado por videoconferencia los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que tratan de impulsar la defensa europea y el respaldo a Ucrania. El mandatario francés Macron ha aprovechado además para informar de su reunión con Trump en la Casa Blanca, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
El encuentro ha sido breve, unos 30 minutos, y se ha centrado básicamente en las explicaciones de Emmanuel Macron tras su encuentro con Donald Trump, seguido de preguntas del resto de jefes de Estado y de Gobierno, porque es la primera vez que un dirigente europeo va a poder decir si hay alguna diferencia, algún matiz entre lo que dice Trump de puertas afuera y lo que dice de puertas adentro. Según ha dicho en las redes sociales el presidente del Consejo, Antonio Costa, el intercambio ha sido útil y va a servir para avanzar este próximo 6 de marzo, cuando se encuentren cara a cara y no por videoconferencia los 27 aquí en Bruselas, para hablar de Ucrania y de la futura defensa europea.
Y además seguimos pendientes de Roma con los detalles que cada día va ofreciendo el Vaticano sobre la salud del Papa. Sigue en estado crítico, pero va mejorando. Enviado especial Francisco Paniagua.
Se mantiene el estado crítico y el pronóstico reservado, afirma la Santa Sede, pero el Papa está despierto, sentado, con oxígeno y recibiendo el tratamiento para la neumonía bilateral y la infección respiratoria múltiple que padece. Esta tarde conoceremos el resultado del tercer TAC que se le ha hecho y revelará si la terapia está surtiendo efecto o no. Seguimos estando en horas determinantes, afirma el Vaticano, que indica que el Papa ha pasado buena noche y que ha dormido bien.
Pues hablamos de todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 26 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 26 de febrero. Casi el 65% de los andaluces consideran que la comunidad recibe peor trato por parte del gobierno central que otras autonomías de España. Es uno de los datos que arroja la nueva encuesta sobre la identidad de Andalucía publicada hoy por el Centro de Estudios Andaluces con motivo del 28F. Además, un 61% considera que la imagen de la comunidad ha mejorado en los últimos 4 años, lo que achacan mayoritariamente, cerca de un 40%, al trabajo de la Junta. Una encuesta que se conoce el mismo día en el que el Ministerio de Hacienda va a comunicar a las comunidades el acuerdo para que el Estado asuma parte de su deuda, que en el caso de Andalucía asciende a cerca de 19.000 millones de euros. Una medida que rechaza el gobierno andaluz porque considera que es un pago a sus socios independentistas catalanes, a los que premia a pesar de su irresponsabilidad en la gestión del dinero público. Un encuentro en el que además no aparece la reforma del sistema de financiación autonómica que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamaba cuando era consejera andaluza en el segundo año, en el que además no presenta proyecto de presupuestos generales del Estado. También en el caso de Ceuta, la ciudad autónoma no entra en esa oferta de transferencia de la deuda. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
El gobierno local ha intensificado sus gestiones para que sea incluida en este acuerdo impulsado por el Ministerio de Hacienda, algo que ha generado un malestar y que tendría consecuencias económicas para Ceuta. El Ejecutivo local reclama al Estado igualdad en la quita de deuda y se estima que supondría un alivio de 100 millones de euros.
En Huelva, la Guardia Civil ha intervenido casi 5.000 litros de combustible destinados a abastecer a narcolanchas en el municipio de Isla Cristina. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Los agentes dieron el alto al conductor de una furgoneta porque comprobaron que llevaba sobrecarga en su interior. cerca de 200 garrafas con 5.000 litros de combustible, previsiblemente para abastecer a narcolanchas en la costa de Huelva. Desde la Guardia Civil alertan de los riesgos que conlleva el transporte y almacenamiento de grandes cantidades de combustible.
En Cádiz hoy tiene lugar en el Gran Teatro Falla la última fase de semifinales del concurso oficial de agrupaciones de carnaval, de las que saldrán los conjuntos que van a participar en la gran final de este viernes. Y la competición está muy reñida. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Así es, el jurado lo va a tener muy complicado dada la calidad de las agrupaciones participantes, pero solo podrán pasar 4 por modalidad. La última actuación de esta noche está fijada para las 12, así que aproximadamente sobre la 1 de la madrugada se conocerá el veredicto con los nombres de los grupos que pasan a la gran final.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería condenan por servicios de Telecoca al hombre que intentaron asesinar en Roquetas de Mar. Le acusan de presuntos delitos contra la salud pública. Habría distribuido estupefacientes, cocaína y cannabis a terceras personas dentro del término municipal.
En Córdoba aparece una granada de la Guerra Civil en las obras de construcción de un hotel de 5 estrellas sobre la antigua casa de los Guzmanes. Los operativos policiales han cortado el tráfico en la zona y han desalojado viviendas y negocios cercanos. Los TEDAX de la Policía Nacional han trasladado el explosivo a un lugar seguro para desactivarlo.
En Granada, los sindicatos y Cetursa no han conseguido alcanzar ningún acuerdo que disuelva la huelga convocada para este sábado por los trabajadores de Remontés. Los empresarios piden que se resuelva ya la situación porque hasta ahora se están produciendo cancelaciones de gente que tenía pensado pasar su fin de semana en la sierra. Si no se alcanzan acuerdos, la huelga continuará los sábados 8, 22 y 29 de marzo y el 12 y 19 de abril.
En Jaén, la Fundación del Olivar ha dado a conocer el fallo del jurado de la 23ª edición del Premio Internacional Espoliva a los mejores aceites de la campaña 2024-2025, al que han concurrido un total de 188 muestras de diferentes partes del mundo.
En Málaga ha sido detenido un hombre de 36 años, huido de la justicia alemana y sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega. El arrestado, localizado en Estepona, era un miembro destacado de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas en Europa.
Y en Sevilla, el alcalde José Luis Sanz ha sido recibido hoy en el Ayuntamiento de Estambul por su homólogo Ekrem İmamoğlu en su tercer día de visita oficial a la capital turca. El objetivo de este encuentro es potenciar las relaciones entre ambas ciudades a nivel turístico, económico y empresarial. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
No es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2 y media de la tarde en Gente Viajera a Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera a Andalucía, los miércoles de 2 y media a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía. 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Y continuamos contándote muchas más cosas interesantes aquí en Más de uno Jerez. Llegan nuestras terapias naturales. Hoy vamos a hablar de una técnica ayurvédica que combina calor, hierbas medicinales y masaje para relajar el cuerpo y también equilibrar la energía. Se llama, con un nombre muy raro, Celia Briantes, profesora internacional de yoga, especialista en bienestar. Buenas tardes. ¿Cómo se dice esto? ¿Pinda Sveda? ¿Pinda Sveda?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se dice Pinda Sveda.
Sveda. Ah, la W como si fuera una B, ¿no?
Es sí, de hecho, a veces se escribe con una V, Pinda Sveda, S-V-E-D-A.
Ah, muy bonito.
A veces se escribe con V, a veces con W.
Bueno, antes de entrar en detalle de todo esto de qué va esta Pinda Sveda, cuéntanos un poquito sobre lo que es la Ayurveda, ¿vale? Cómo, y cómo encajaría, bueno, pues estas Pinda Sveda. Tú me vas a hacer repetirlo mucho, de cómo forma parte de esta tradición. A ver, cuéntame.
A ver, el Ayurveda es un sistema de medicina tradicional de la India que tiene más de 5.000 años de historia, ¿vale? Y su enfoque es holístico. Holístico significa del todo, que busca el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. En Ayurveda, cada persona tiene una constitución energética única, que se basa en tres bioenergías o doshas, que ya hemos hablado de ellos en anteriores programas, pero que voy a mencionar así brevemente. Vata sería el aire con el éter o el espacio, que se liga al movimiento y al sistema nervioso. Pita, que es el fuego con el agua, está relacionado con la digestión y el metabolismo. Y Kapha, que es la tierra y el agua, aporta estabilidad y estructura. Concretamente, Pinda Sveda es una terapia que se utiliza para equilibrar estos doshas, especialmente cuando hay un desequilibrio vata-kapha, porque el calor y el masaje ayudan a aliviar esa rigidez, mejora la circulación y relaja la mente, que todas estas cosas son como desequilibrios de vata y de kapha.
Bueno, lo que me estás diciendo es que depende de cómo tengamos el body, cómo tengamos el cuerpo o la energía de nuestro cuerpo, pues esta energía es beneficiosa o no, ¿no? Porque podría dispararte.
Claro, exacto. En Ayurveda los tratamientos siempre son personalizados según las necesidades de cada persona.
Bueno, ¿y cómo sería, cómo se hace, cómo es una sesión de Pindas Sveda?
Es un tratamiento en el que se utilizan unos saquitos de tela rellenos de hierbas medicinales, de arroz y especias o aceites esenciales. Estos saquitos se llaman Pindas. Y se calientan al vapor o en aceite caliente. Y luego se aplican sobre la piel con un masaje muy rítmico, como muy
marcado.
Sí, exacto. El calor abre los poros, facilitando la absorción de esos principios activos que tienen las hierbas. Y además, el masaje con esa presión moderada estimula la circulación y alivia contracturas, pero no es molesto, no es doloroso.
Bueno, y me has comentado, yo qué sé, que los saquitos llevan esas pintas y esas cosas, esas hierbas medicinales y demás, pero ¿de qué están hechos exactamente? ¿Qué llevan por dentro los saquitos? No nos vamos a tomar un té con ellos, ¿no?
No, depende del objetivo del tratamiento, tiene unas hierbas u otras, pero te voy a comentar los más comunes, que serían, por ejemplo, con cúrcuma y jengibre se puede hacer, que tendría propiedades antiinflamatorias.
Con esa sí se puede hacer un té.
No, y con la que viene ahora también, ¿no?
Hombre, también.
Lavanda y manzanilla.
Ah, pero es que yo no sabía lo que venía.
Para relajar el sistema nervioso. Arroz y sésamo, que retienen bien el calor. Y aceites esenciales como el sándalo o el eucalipto para potenciar la relajación. Esos son, por ejemplo, unos ingredientes comunes que se suelen utilizar en Pinda Sveda.
Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios que más destacan de esta terapia Pinda Sveda?
Tiene muchísimos, ¿vale? Pero te menciono los más importantes. Consigues una relajación profunda porque ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Alivia el dolor muscular y articular, y eso lo hace ideal contra enfermedades como la artritis o el reumatismo.
Bueno, que a mí me vendría muy bien este.
Sí. Mejora la circulación sanguínea y linfática, que ayuda a eliminar toxinas y reduce la retención de líquidos. Vamos, que sí, que te vendría
perfecto.
A veces
no me miré, que yo no tengo retención de líquidos. Yo estoy gordo de fábrica, no de líquido. A ver, ¿qué más?
Nutre la piel. Vale. Gracias a los aceites esenciales y las hierbas, deja la piel suave y luminosa. Oh. Y estimula el sistema inmunológico, porque como activa la circulación con el calor, fortalece nuestras defensas.
Vale. Bueno, una terapia que no solo relaja, sino que también tiene beneficios físicos a nivel profundo, ¿no?
Claro. Por eso el Ayurveda siempre se recomienda en épocas frías, porque al final estamos utilizando calor para volver a regular el cuerpo, y además también en momentos de mucho estrés y fatiga, porque nos ayuda a equilibrar esos momentos.
Bueno, ya que me has dicho tú los ingredientes que lleva esto, ¿esto lo puedo hacer yo solo o mejor que me lo haga alguien? A ver,
Es una terapia muy segura, pero sí que es recomendable que la haga un profesional formado en Ayurveda, porque sabe cómo elegir los ingredientes adecuados y aplicar la presión y el calor de forma segura. Claro, no es recomendable intentar hacerlo en casa sin conocimientos previos, porque podemos utilizar una temperatura inadecuada o podemos elegir mal los ingredientes y en vez de aliviarnos nos incrementa el malestar porque nos produzca irritaciones en la piel o yo qué sé, cualquier reacción adversa. Uh-huh. Es como que tienes que tener muy claro qué estás haciendo. No es simplemente cojo hierba, las pongo en un saco y me doy golpecitos.
Uh-huh. Vale. Bueno, y esto, se recomienda a cualquiera, pero tiene que ser por algo en particular. Hay personas a las que esta terapia pues no le pueda ser recomendable, por ejemplo.
A ver, hay algunas contraindicaciones. Aunque es muy beneficiosa, no se recomienda cuando tienes fiebre o infecciones en la piel. Ajá. Por ejemplo, porque si tenemos fiebre y subimos el calor, no vamos a ayudar contra la fiebre. Uh-huh. Infecciones en la piel, al poner hierba sobre, como te he comentado antes, abre los poros y podemos hacer...
Puede ser peor.
Exacto. Uh-huh. Si hay problemas circulatorios graves, como trombosis, tampoco es bueno, porque simula el sistema circulatorio y entonces el trombo puede llegar a moverse, uh-huh, y ser perjudicial. O una hipertensión descontrolada, otra vez estamos lo mismo. Si trato la circulación y aumento el flujo de circulación con hipertensión, uh-huh, no es recomendable. Uh-huh. Y en los primeros meses de embarazo tampoco, por el calor profundo que genera. Uh-huh. Vamos, que se te puede coser, bebé.
Tampoco tanto, ¿no? Pero,
pero es broma. Es que por eso es fundamental consultar con un terapeuta especializado antes de recibir la terapia, para asegurarte de que es adecuada en tu caso concreto.
Uh-huh. Bueno, y nada, está chulo. Algo, una cosa más que comentar sobre esta terapia Pindas Sveda. ¿O sobre la Ayurveda en general?
Yo sí, sobre la Ayurveda sí. Recordar que nos enseña a equilibrarnos y a cuidar nuestro bienestar de manera natural, pero que siempre es importante acudir a profesionales formados para recibir este tipo de tratamientos con seguridad. Mm-hmm. Porque aunque sean muy sencillos y con elementos naturales que podemos encontrar en casa, tú no sabes cuál es tu desequilibrio y cómo equilibrarlo. Un profesional sí.
Lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que a lo mejor utilizas esto y resulta que te sube el pita este. Mira,
por ejemplo.
Bueno, nada, y si ya uno está pitoso de por sí, no veas tú la que puedes liar. Celia, muchísimas gracias como siempre.
Muchísimas
Venga,
gracias
hasta
a
la
ti.
Semana que
hasta
viene.
Luego.
Adiós. Pindas Sveda.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Vive el Carnaval de Bornos, de interés turístico de Andalucía. El domingo 23 de febrero, la Gran Morcilla Popular. Y del 27 de febrero al 9 de marzo, disfruta del carnaval más auténtico, con el mejor ambiente. Pasa calles improvisados donde el bombo, la caja y el ingenio son los protagonistas. Y no te pierdas su gran domingo de piñata el 9 de marzo, una cabalgata única en la provincia. Disfruta el Carnaval de Bornos.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
¿Conoces el Yaeco 7? Es un suburbano y a la vez aventurero, con un diseño imponente y tecnologías innovadoras. Este mes tienes el Yaeco 7 por 27.425 euros. ¿Y conoces el Yaeco 7 híbrido enchufable? Es un super SUV con 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Este mes tienes el Yaeco 7 híbrido enchufable por 35.047 euros. Ven a verlos y probarlos a Terry Mobility, concesionario Yaeco en la provincia de Cádiz, calle de las Ciencias 4, Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Con Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Te recuerdo que nos puedes escuchar por el método tradicional de radio en el 90.3 de la FM. También puedes hacerlo en www.ondacero.es y directamente en tu teléfono móvil si tienes descargada la aplicación gratuita de Onda Cero. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez organiza la 13ª edición de Trayectorias, jornadas de arte y diseño que se van a celebrar desde el próximo día 10 hasta el 12 de marzo inclusive. Este año, bueno, como principales exponentes, contará con Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño, o José Luis Ágreda, director artístico, ganador de premios Goya y con una nominación en la pasada edición de los Oscars. Para hablar de esta cuestión, tenemos al director de la Escuela de Arte, Neftalí Pérez. Neftalí, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Leo, ¿qué tal?
Bueno, este año celebramos, como digo, la 13ª edición de Trayectorias. ¿Qué significa para la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez seguir organizando este evento año tras año?
Bueno, para nosotros un momento muy importante. De hecho, es nuestro gran evento de la escuela de hace bastantes años, donde traemos, digamos, ponentes, talleristas de reconocido prestigio de diferentes ámbitos de las artes plásticas y el diseño, vinculados a nuestras aulas, a nuestros talleres, para que el alumnado y el profesorado pues tenga ese contacto directo con gente que está en la primera línea de batalla, digamos, de las artes aplicadas profesionales, ya sea desde el ámbito más tecnológico a desde el ámbito más artesanal.
¿Cómo se ha venido desarrollando lo que es la idea de Trayectorias desde su primera edición hasta hoy? ¿Qué cambios o evoluciones nos podemos encontrar en ella?
Bueno, cambios fundamentalmente es que, bueno, nosotros hemos implementado nuevas enseñanzas en esto, porque Trayectorias empezó incluso antes de que tuviéramos las enseñanzas artísticas superiores de diseño gráfico y diseño interior. Entonces, empezamos precisamente trayéndonos ponentes de las enseñanzas vinculadas a las enseñanzas que teníamos. Y luego después, pues ciclos nuevos como el de animación o estas enseñanzas superiores que te comento, pues han ido, digamos, enfocando, hemos ido enfocando las jornadas a traernos ponentes vinculados también a esas enseñanzas que antes, hace 20 años, digamos, no existían en el centro. Y eso está muy bien, es muy enriquecedor porque, bueno, la verdad que, por un lado, el esquema de las ponencias y el taller es parecido, lo que pasa es que vamos viendo la evolución desde que comenzamos, ¿no? Desde que comenzamos con el ámbito digital era pues algo inmenso y potente, que estaba empezando, y ahora pues fíjate, ¿no? El ámbito digital, pero como contraprestación también lo artesanal, que está tomando una gran relevancia en este mundo artificial, ¿no? Que estamos viendo.
Bueno, este año, yo he comentado nombres antes, Marisa Gallén, José Luis Ágreda, Marta Pele, sí. Es todo un puntazo traerlos aquí a Jerez, ¿no?
Sí, bueno, hablamos de primeras espadas del ámbito del diseño, ¿no? Por ejemplo, Marisa Gallén es una persona súper vinculada a lo que es al ámbito del diseño, primeramente diseño gráfico, pero luego también un diseño integrador, porque ha tocado diseño de moda, diseño de espacios, diseño de marca, de todo tipo, y es una persona que está considerada de las grandes mujeres vinculadas al diseño en España, como una de las grandes, del top, ¿no? A nivel estatal e incluso reconocida con premios internacionales. De hecho, bueno, fue premiada con el Premio Nacional de Diseño en el año 2019. O sea, es una persona que tiene una trayectoria súper importante, cuyas obras de diseño, desde la marca, no vamos a decir marca, ¿no? Pero desde el branding de marca muy famosa de aquí, de nuestro país, que están en museos. Sí, imagínate el nivel de esta diseñadora. O sea, hablamos de una top nacional y con reconocimiento estatal. Tiene obras en el Museo de Londres, en el Museo de Diseño de París, de México. Es decir, una persona que estamos súper encantados que venga aquí a la Escuela de Arte de Jerez a aplicarnos su trayectoria, su obra, y a empaparnos nosotros, no solo los alumnos, sino también los docentes, por supuesto, de su experiencia profesional y de todo lo que ha vivido esta mujer en el ámbito del diseño desde los 80 hacia aquí.
Y bueno, como decimos, no es la única, pero bueno, algo interesante que se nos propone siempre en Trayectoria es el tema de los talleres. Esto me imagino yo que los alumnos lo tienen que flipar, ¿no? Este año, por ejemplo, va a haber talleres de lettering o de restauración de porcelanas, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí. O de pintura sobre seda, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. O de diseño de... por ejemplo, los talleres están enfocados, como tú bien comentas, al alumnado. De hecho, Hemos abierto a través de Eventbrite, la plataforma de internet, las entradas de los talleres, porque es un cupo limitado de 10 plazas, normalmente 10, 15 como mucho, y es que se han agotado. O sea, hay alumnos, esto es como cuando salen las entradas de ACDC o de Iron Maiden cuando vienen a España.
En menos dos ya están todas sueltas, ¿no?
Efectivamente, ando a actualizar ahí para que eso, pues los alumnos dicen, es que no me ha dado tiempo, a las 12 se abría y a las 12 y 1 ya no había entrada. Claro, porque son 15, aquí tenemos 700 alumnos, pues claro. Y de diseño gráfico, por ejemplo, pues en total en la escuela hay 100 y pico alumnos, casi 200. O sea, imagínate. Pues que claro, si tenemos varios ponentes de diseño gráfico, animación, como José Luis Ágreda, que has comentado, pues claro, es que... O Marta Pellegrín, de diseño de interiorismo, una interiorista, arquitecta, que ha trabajado haciendo espacios culturales, educativos, con un montón de premios, que vamos... no sé, el taller de pintura en seda, ¿no? O sea, ilustración sobre seda, que es de alta costura. Es que es un puntazo. O traemos también, siempre nos traemos también a alguien internacional a través de nuestro departamento de Erasmus, que en este nos traemos a Bachelova, esta diseñadora que trabaja sobre haciendo lettering con dorado, sobre vidrio, o sea, una cosa manual, tradicional, pero también con un punto novedoso de lo que es el lettering, que es el diseño tipográfico, manuscrito sobre vidrio y con dorado, que es algo muy tradicional de aquí de Jerez también, ¿no? Con la Semana Santa y con todo esto, ¿no? O sea, una cosa muy curiosa, ¿no?
Bueno, y bueno, y también...
Muy contento, la verdad.
ya me lo imagino, ¿no? Bueno, trayectoria está siendo especialmente este año, bueno, pues me parece a mí que se centra bastante también en temas de sostenibilidad, bueno, la innovación, sí, siempre, eso siempre. Temas que se tocan, por ejemplo, con Marta, ¿no? Marta Pellegrín, Juana Marín.
Sí.
Bueno,
sí.
¿Cómo vive lo que es la escuela, la relación entre lo que es el diseño y la sostenibilidad en la actualidad? A ver, ¿esto cómo se conjuga? Cuéntame.
Nosotros somos, cuando hay creatividad, o sea, cuando hay falta, nosotros somos escuela pública, como todos sabemos, y bueno, tenemos nuestros medios, pero no tenemos los medios que podríamos tener, yo qué sé, que hay en el ámbito profesional, en una empresa tipo, yo qué sé, hablamos de las grandes empresas de diseño mundiales o de grandes marcas. Pero cuando esa falta de medios existe, la creatividad fluye. Entonces nosotros somos expertos en reciclaje, en nuestros ciclos como escultura, ebanistería, el reciclaje. Aquí tenemos un ponente que nos va a hablar sobre el la restauración de muebles antiguos. Nosotros somos expertos en eso, en reciclar, en reutilizar, en muchas veces nuestro punto limpio se convierte en un centro de oportunidades para otro. Quiero decir, lo que tira un
supermercado,
ciclo,
el supermercado,
totalmente,
llega.
lo que un ciclo a lo mejor desecha, porque a lo mejor desecha unas telas, ¿no? Pues moda desecha unas telas porque nota, bueno, pues resulta que eso le sirve para escultura, aplicar espectáculo porque quieren montar una escenografía concreta, o sirve para interiorismo porque quieren decorar, y al contrario, o sea, es algo muy habitual esa interactuación entre nuestras diferentes enseñanzas a través de la sostenibilidad. De hecho, tenemos asignaturas en las enseñanzas superiores, tenemos una asignatura que se llama Ecodiseño y Sostenibilidad, tal cual, el nombre de la asignatura,
sí,
que se va a segundo. O sea, que nuestros alumnos están acostumbrados a este tipo de cuestiones donde el medio ambiente es fundamental, y de hecho, en ciclos donde se trabaja con químicos, como fotografía, o como escultura, o como cerámica, es muy importante. De hecho, los profesores tienen una formación de reciclaje, de sostenibilidad, de saber dónde tirar luego, porque hay algunos productos que son muy tóxicos, dónde saber tirarlo. De hecho, tenemos contratado empresas que se llevan esos líquidos específicos, y bueno, hay que saber también de eso, claro, cuando uno trabaja con estos materiales tan concretos.
Bueno, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez, que tiene... Bueno, como hemos comentado muchísimas veces, conexión estrecha con el mundo profesional, y me imagino que esto de trayectoria, bueno, pues lo deja todavía mucho más claro, ¿no, Neftalí?
Sí, claro, fíjate, nosotros, nada más nos gusta siempre, desde que tenemos el Aula 1, que es nuestra sala de exposiciones fantástica, nos gusta siempre traernos la exposición del Aula 1 vinculada a uno de los ponentes, o tallerista, en este caso José Luis Ágreda, que ha mencionado. O sea, hablamos de Robot Dreams, que ha sido una película fantástica que estuvo en los cines el año pasado, con premios Goya, premios europeos de animación, nominada a los Oscars, que además nos traemos no solo al director artístico, que va a hablar de la obra, sino también nos traemos material explicativo, ilustrativo para nuestra sala de exposiciones que inauguramos con Robo Dream el miércoles 12, que inaugura además José Luis. O sea, la verdad que ese vínculo para que nuestro alumnado luego, porque en la sala de exposiciones se va a tirar, digamos, hasta hasta marzo se va a tirar, perdón, hasta un mes y pico, no me acuerdo exactamente la fecha, pues los alumnos luego en ese tiempo van a ir viendo, van a entrar en ese aula 1 y van a ir viendo el proceso creativo de la animación y de cualquier proyecto, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a nosotros, que vean desde ese punto que empieza con una idea, luego acaba desarrollándose, haciendo bocetos y luego acaba en un proyecto con una película, ¿no? Sí. Que es fantástico, ¿no?
Sí, señor. Bueno, y que podemos disfrutarlo aquí en Jerez. Este paso, como sigáis trayendo a estos ponentes, te va a traer a Spielberg alguno de estos cualquier día.
Cuesta mucho. Y la verdad que hacen un esfuerzo muchos de los ponentes, porque si realmente tuviéramos que pagar el caché real de estos reconocidos profesionales, sería imposible. Claro. Lo que pasa es que ellos hacen, y ellas hacen un esfuerzo, porque, como te he dicho antes, somos una escuela pública y tenemos unos medios limitados. O sea, si pudiéramos traer, si ellos cobraran, digamos, un caché real, sería imposible, como te digo. No sería posible.
Pues aprovechar que están ellos por aquí, tenemos que aprovechar que tenemos la Escuela de Arte Superior de Diseño, claro, de Jerez, hombre, para poder ver a estos figuras, como se suele decir.
Aquí al lado, claro.
Sí, señor. Sí. Neftalí, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, gracias.
Bueno, vamos a ir cerrando ya el chiringuito de este Más de Uno Jerez en esta edición de miércoles. Los saludos, como siempre, de Leonardo Galán, encantadísimo de haberte acompañado. Los saludos de Pepe García realizando las labores técnicas. Hoy los voy a esperar. Voy a esperar hasta mi compañero Juan Ignacio López, que por cierto ya está preparado el hombre aquí, para darnos toda la actualidad. Los voy a esperar para acercarnos todos juntitos al restaurante Antonio, disfrutar de la mejor gastronomía. Eso sí, siempre acompañándolo con una copita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams & Humbert. Siempre con un consumo responsable, ¿vale? Nos vamos, mañana volvemos a partir de las 12:20. Adiós. Let me rock you in the love. I know you give me lots and lots of food.